Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Amigos, bienvenidos a nuestra cita musical en tiempo de guitarra por la 96.7 Radio Nacional Clásica. Diego Rosato en la operación técnica y Norberto Lara en la coordinación de aire. Mientras esperamos comunicación internacional con Fabio Caputo Rey, algunos compases musicales con el distinguido guitarrista rosarino Leonardo Bravo, nuestra visita de hoy en De Segovia a Yupanqui. Y ahora sí estamos en comunicación con Fabio Caputo Rey, que nos espera en línea desde Valparaíso, Chile. Buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Sebastián, para vos y para toda la audiencia. Qué gusto estar nuevamente en una nueva edición desde Segovia a Yupanqui.
Cuarta edición, hoy con Leonardo Bravo. Y como dijimos la semana pasada, que estamos muy felices de saber que este ciclo dedicado a guitarristas rosarinos está teniendo una gran repercusión por la calidad de los artistas que estamos presentando. Y hoy a uno muy particular, muy original hasta diría, queridísimo amigo, colega de la ciudad de Rosario, Leonardo Bravo.
Bueno, si hablamos de Leonardo Bravo, tengo que hablar de un queridísimo amigo. Pero no solo eso, sino además de un guitarrista que admiro profundamente. Porque Leonardo Bravo es mucho más que un guitarrista rosarino, ya es un guitarrista de clase mundial. El hecho de la carrera mundial que ha desarrollado y su radicación en Japón ya hace muchísimos años, no puedo precisar cuántos, pero deben ser fácil entre 10 y 15 años, hacen de él una de las grandes figuras estelares de la Argentina, difundiendo la cultura argentina, en este caso en Japón. Un país muy difícil, del que realmente se sabe muy poco. En el reportaje que nos ha brindado, Leonardo va a contar montones de anécdotas, muchas de las cuales seguramente asombrarán a nuestra audiencia. Porque bueno, después de tantos años de haber estudiado japonés, de haber hecho profundos estudios japoneses, realmente puedo decir que es una cultura que en muchísimos aspectos es opuesta a nuestra cultura occidental, no en un mal sentido, digo, sino en un sentido de complementación, y hay que adaptarse a esa forma de mentalidad. El tema es que Leonardo es un ser tan especial, con una sensibilidad tan profunda, que me imagino, digo, que aunque a cualquier occidental le cuesta la adopción de la cultura oriental, en este caso particular de la japonesa, en el caso de Leonardo hubo una absorción por parte de su alma de todas estas costumbres, y como que pudo absorberlas naturalmente, porque en cierta forma ya formaban parte de su ser. Leonardo, como decíamos recién, tiene una sensibilidad enorme, ya de por sí, en su manera de tocar. Cuando lo conocí en 1991, en el concurso del Círculo Guitarrístico Argentino, ya hace casi 30 años de esto, era un Leonardo muy jovencito, ¿no? O sea, todavía era alguien que estaba como casi saliendo de su adolescencia y ya era realmente un intérprete guitarrista consumado en esa época, mostraba la sensibilidad por el folclore argentino y en particular por Atahualpa Yupanqui. No resulta extraño que Atahualpa Yupanqui fuera furor en Japón por su altísima sensibilidad y porque se trataba de un hombre de cultura universal. En el caso de Leonardo, como también posee esa cultura universal, esa sensibilidad yupanquiana que él tenía, debió a los japoneses llamarles la atención, causar un profundo asombro. Y si a eso le sumamos el amor que los japoneses le tiene al tango y cómo se ha desarrollado el tango argentino, además en Japón, todo eso le ha permitido a Leonardo no solo difundir la gran cultura tanguera y yupanquiana en las tierras japonesas, sino de que se lo considerara al nivel de alto maestro, al punto de que fue contratado por Gendai Guitar, que es la academia más grande de guitarra de Japón, que además publica una revista famosísima, que desgraciadamente solo se puede leer en Japón y en japonés, pero es sin duda, la publicación base de la guitarra en Japón, y él es maestro de esa academia, sumado a todo el trabajo que ha desarrollado todos estos años. Es un verdadero embajador a Argentina en tierras orientales. Merecidamente, y como decía al comienzo, verdaderamente merecedor de toda mi admiración y aplauso.
Gracias, Fabio. Yo creo que no tengo que agregar nada porque has dicho todo. De todas maneras, anticipamos algo que dijiste recién, que va a ser muy atractivo que nosotros podamos escuchar, y muy profundo también, sus anécdotas, para ver una cultura totalmente diferente a la nuestra y que, por suerte, él, como tiene esa sensibilidad que decías vos recién, la puede percibir, asimilar y adaptarse a esa cultura. Realmente es un gran embajador cultural porque sigue difundiendo nuestra música y está editando libros y discos compactos con música y autores de nuestro país. Quiere decir que está en Japón, viviendo en Tokio actualmente, pero hay una porción de nuestra tierra que está representada por él ahí donde vive. Y para nosotros debe ser un honor. Yo sé que lo querés mucho, es un gran amigo tuyo y vas a disfrutar también, Fabio, como lo voy a disfrutar yo, en poder difundir esto de Leonardo Bravo, que realmente es un artista que prestigia al país.
No me cabe la menor duda. Hay que agregar que Japón es un país muy difícil. Y si Leonardo fue aceptado, evidentemente es porque es un profesional de primera categoría. Si no, o sea, los japoneses son bastante refractarios a los occidentales en muchísimos aspectos. Es evidente que Leonardo los compró, o sea, no únicamente con su talento, sino con su don de gente. Y estoy seguro que al escuchar estas interpretaciones, porque ya lo hemos difundido a Leonardo Bravo en otras circunstancias, nuestro público va a poder volver a experimentar todas estas virtudes que hemos señalado en Leonardo en toda esta música que vamos a escuchar durante el programa.
Así es. Gracias, Fabio. Vamos a la música. Tiempo de guitarra aquí en De Segovia Yupanqui, Radio Nacional Clásica. Thank you. En nuestro ciclo Guitarristas Rosarinos, Leonardo Bravo y su colega japonesa Kumiko Kondo en violín nos entregaban el tango 9 de julio de José Luis Padula y luego Nocturna Milonga de Julián Plaza.
Desde hace 39 años... De Segovia a Yupanqui, por la 96.7, Radio Nacional Clásica, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Y ahora sí, estamos en comunicación directa con Japón, precisamente Tokio, con nuestro colega rosarino, Leonardo Bravo, que no puede estar ausente, por supuesto, en este ciclo dedicado a guitarristas rosarinos. Es un placer poder presentar a Leonardo, ya que nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos tenido el privilegio de ser alumnos del mismo maestro, que es el maestro Juan Carlos Zen. Leonardo, muchísimas gracias por compartir de Segovia Yupanqui y estos emocionados recuerdos.
A vos, Sebastián, es una alegría y un honor para mí poder estar presente en tu programa de radio. Realmente una alegría.
Dijimos el maestro Juan Carlos Zen y habíamos hablado fuera de micrófono que se merece que en este primer bloque hagamos un recuerdo de este maestro que nos marcó para siempre ese amor por la guitarra. Yo tengo una definición del maestro Juan Carlos Zen, pero bueno, la figura sos vos y me hablarás algo de tus recuerdos con este maestro.
Bueno, mira, yo recuerdo que cuando quería mejorar en tocar de la guitarra, mi papá me dijo, bueno, tenés que ir a estudiar bien, vamos a ir del mejor, vamos a ir de Juan Carlos Zen. Y me llevó, y yo recuerdo, pero cada detalle de cuando entré a su aula, la primera clase y cada clase, que era una especie de ritual, era una emoción, un momento que esperaba todas las semanas. Su calma, su paciencia, su cariño, tu amor inefable por la guitarra, era una experiencia preciosa cada semana. Bueno, realmente una fortuna haber tenido la posibilidad de estudiar con él.
¿Hay algún hecho que hayas tenido con el maestro, que algún consejo, alguna sugerencia que te haya marcado para siempre?
No ninguna en particular, pero sí cada momento con él. Yo recuerdo cuando él quería ejemplificarme algún pasaje, con el cariño que tomaba
la franela, la lentitud que tomaba la guitarra, la acomodaba, la afinaba con tanto detalle, y después tocaba como si fuese el concierto más importante que tuviese, aunque sea un pasaje de unas poquitas notas. Eso para mí siempre fue muy inspirador y lo recuerdo siempre.
Indudablemente que el maestro nos dejó una enseñanza y un ejemplo de vida volcado al instrumento. Yo hoy estaba pensando cómo definiría al maestro Juan Carlos Zen, y yo creo que él enseñaba con el alma, con la transparencia, con el amor al instrumento y su pasión por la docencia. Realmente era un sacerdocio su vida con la guitarra, y creo que él transmitió ese amor y además, en mi caso particular, me hizo conocer, siendo yo muy niño, de 11, 12 años, a Andrés Segovia. Me hizo sentir amor por Andrés Segovia y por Francisco Tárrega. Entonces, vamos a homenajear al maestro Leonardo, tanto vos como yo, y la audiencia, por supuesto, a estos hombres que se nos fueron para siempre, que, como diría Atahualpa Yupanqui, son bibliotecas que se queman cuando se van al gran silencio. De manera que me vas a contar que grabaste un estudio, un alegro que él compuso, y creo que has testimoniado en esta grabación lo que fue su vida.
Bueno, para mí fue una alegría muy grande en ese momento, que hace muchos años que grabé ese estudio, y era también una emoción volver a escuchar su música.
Vamos a difundir Estudio Alegro de Juan Carlos Zen, quien fuera nuestro maestro, nuestro primer maestro y nuestro gran maestro de guitarra de Rosario, en nuestro homenaje, en este ciclo que hemos llamado Guitarristas Rosarinos. Thank you. Leonardo Bravo, nuestra visita de hoy, homenajeando a su primer maestro, Juan Carlos Zen, interpretaba de este legendario docente y compositor, Estudio y Allegro. Continuamos compartiendo de Segovia Yupanqui, hoy con una visita muy especial, realmente respetada y reconocida en muchas partes del mundo. Bueno, nos referimos por supuesto a Leonardo Bravo, guitarrista de Rosario. Y creo que sería muy interesante tener tu testimonio, cómo es tu vida en Japón y que nos puedas contar algunas anécdotas que seguramente son un poco desconocidas en esta parte del continente.
Tengo montones de anécdotas. Podría empezar cuando, antes de salir de Rosario, yo no tenía idea de cómo sería la vida musical en Japón, ni tampoco tenía conocimiento de las actividades, así que empecé a buscar por internet, mandé muchísimos emails y recibí solamente una respuesta. Yo iba a la ciudad de Fukuoka y esta persona me dice: casualmente, si usted viene a Japón, Fukuoka es una buena ciudad para venir. Vaya a hablar con esta empresa, dígale que lo empiezo. Bueno, entonces una vez llegado, estudié más o menos un mes ahí hasta que aprendí unas palabras y fui a la empresa, me presenté, me miraron con un poco de desconfianza. Me dice: bueno, ¿puede tocar algo? Sí, sí. Entonces me dieron la guitarra, había muchas personas, todas sentadas en el sofá, yo también me senté en el sofá, y empecé a tocar, y en un momento levanto la cabeza y todos se habían bajado de los sofás y estaban arrodillados en el piso. Digo, ¿qué pasó? Después me explicaron que, como ellos estimaban que yo estaba tocando bien, que estaba en un nivel de profesor, los alumnos no pueden estar en el mismo nivel que el profesor, entonces dejaron el sofá y se arrodillaron en el piso. Bueno, para mí fue un shock. Entonces, cuando me dijeron, me senté en el piso, bueno, estar más o menos al mismo nivel. Eso fue una primera experiencia muy fuerte. En ese mismo momento, el dueño de la empresa me dice: bueno, me gusta como usted, como toca, te voy a organizar un concierto de urgencia. Y en un mes quiero un programa de 2 horas, va a tocar en esta sala, que es la mejor de la ciudad. Y bueno, así fue mi debut en Japón. Yo recuerdo que había estudiado muchísimo para el concierto. Era la entrada a la escena musical de Japón. Entonces entré al escenario, muy nervioso por supuesto, pero sabiendo que había estudiado mucho. Entonces toco la primera pieza con muchas ganas y digo: ah, bien, la toqué bien. Y escucho el aplauso del público con una frialdad que me sorprendió. Digo, qué cosa, no le está gustando a la gente. Bueno, la segunda pieza le voy a poner más emoción. Digo, bien, la segunda pieza la pude tocar como yo quiero. Y el público respondió igual de frío. Terrible. La tercera pieza, ya con el corazón destrozado, la toqué realmente mal. Y el público reaccionó de la misma manera. Entonces, bueno, ahí comprendí que era como un estándar la manera de aplaudir. Y toqué tranquilo, pero sin saber a ciencia cierta cómo el público había disfrutado del concierto. La cuestión fue que después de terminar el concierto estuve 1 hora y 40 minutos firmando autógrafos, cosa que es extrañísima, que en Argentina no pasa casi nunca. Firmando autógrafos, y no solamente en los programas, sino que en camperas de cuero preciosísimas, cascos de moto, bolsos, no sé, una cosa rarísima, con una experiencia muy lejana a lo que yo estaba acostumbrado. Después te puedo contar miles de cosas, Sebastián, no sé qué prefieres que te cuente.
Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte, indudablemente, pero vamos a ir al reencuentro de la música y, por supuesto, vamos a continuar dialogando con Leonardo Bravo, nuestra visita de esta tarde aquí en De Segovia Yupanqui. Thank you. compartiendo nuestro encuentro de hoy en De Segovia a Yupanqui, el guitarrista Leonardo Bravo nos acercaba por los caminos del Inca Carnavalito, obra de su autoría. Y aquí estamos otra vez por la 96.7 Clásica Nacional junto a Leonardo Bravo, nuestra visita de esta tarde aquí en este ciclo Guitarristas Rosarinos. Nos está contando algunas anécdotas de sus vivencias, de su estadía, de su vida en Japón, en Tokio. Y me habías comentado un día, Leonardo, sobre algunas características del japonés, por ejemplo, de un alumno tuyo que solamente quiere tocar yupanqui, que después lo vamos a hablar sobre eso, pero al mismo tiempo hay algo muy importante que podemos recordar para que podamos comprender cuáles son tus vivencias con respecto a esa guitarra que te gustaría comentar, que no voy a decir, no voy a anticipar nada, sino que es una sorpresa para nuestros amigos oyentes.
Bueno, yo, una organizadora me convoca para realizar un concierto, hago el concierto, y cuando me está llevando al aeropuerto, me dice: mire, señor Bravo, su concierto me pareció realmente maravilloso, pero usted tiene que cambiar de instrumento. Entonces le comento, le digo, sí, le digo, estoy pensando, estoy buscando qué instrumento quiero, pero aún no puedo decidirme, y también estoy juntando dinero por un instrumento bueno y costoso. Sí, siga buscando. Más o menos unos 7 u 8 meses después, yo hice otro concierto, pero a unos 1000 kilómetros donde estaba la casa de esta señora. Y esta señora vino especialmente al concierto, cosa que me sorprendí después en el lobby, y me dice: vine especialmente para ver si todavía sigue tocando el mismo instrumento o ya compró uno. Bueno, digo, no, todavía no lo voy a comprar. A la semana me llega una carta y me dice: mire, señor Bravo, yo estoy muy preocupada por su instrumento, y yo tengo un instrumento muy bueno que me regaló mi padre hace unos 30 años, que yo no lo utilizo porque es de tiro 63, es un poco grande y me cuesta mucho para mi mano pequeña. Pero este instrumento no lo quiero vender porque usted comprenderá que tiene mucho valor para mí. Pero si a usted le interesa, si a usted le gusta el instrumento, yo se lo vendo por el precio simbólico que pagó mi padre hace 30 años por la guitarra. Bueno, fue un gesto para mí muy emocionante, pero el precio simbólico era como unos $30,000. Entonces yo le agradecí mucho el gesto, que realmente me parecía precioso, pero bueno, que no podía comprar ese instrumento de ese precio ahora porque recién llegaba a Japón y tenía otras prioridades. Entonces una semana después llega un paquete con la guitarra y me dice: bueno, la guitarra es suya, disfrútela, que no me puedo andar. Bueno, y así uso esa guitarra cantando. No la saco de Japón. Es una guitarra española del año 66, bellísima. Sí, es que me acordé un detalle también sobre esta guitarra que un poco pinta cómo es el carácter de este pueblo, ¿no? Que también tal vez resulta interesante. Llevaba este instrumento en el tren rumbo a mi trabajo, y tenía también un bolso, una computadora, y pongo la guitarra arriba del tren, ¿no? Y entonces, en un momento, aparece un empleado del tren y dice: por favor, bájense del tren rápido porque hubo un accidente y vamos a cambiar de línea. Entonces, agarro mis cosas, salgo del tren y me doy cuenta que me olvido la guitarra en el tren. Entonces, quiero volver a entrar para recuperarla, cierra la puerta del tren y se va. Y ahí yo, en pánico, voy al empleado del tren y le digo: mira, me pasó esto, quisiera recuperarla en la próxima estación. Y me dice: no se puede porque ahora el tren se convierte en subterráneo, así que ya no es más mi jurisdicción. Habla con la gente del subte. Entonces voy a otro lado, ya casi llorando, y le explico la situación, y el hombre se ríe. Y digo: pero ¿por qué se ríe esta persona? Pero me dice: usted no tiene que hacerlo acá. Dice: tiene que venir en 4 o 5 horas cuando el tren termina el recorrido. Digo: pero la guitarra va a desaparecer. Y se ríe nuevamente y me dice: ¿pero de quién es ese instrumento? Y es mío. Bueno, entonces, ¿otra persona por qué lo va a tocar? No se preocupe, venga dentro de 4 o 5 horas. A las 3 horas y media, más o menos, me llaman por teléfono que alguien la encontró y la llevó tren, así que bueno, la recuperé, pero sudando frío. Llamé inmediatamente a la persona que me lo ofreció y le expliqué con muchísima vergüenza lo que me había pasado. Y esta mujer se ríe y me dice, no, no te preocupes, que mi marido se lo olvidó 4 o 5 veces. Y la recuperó siempre.
¿Qué sentís cuando recibís estos tipos de gestos en que una persona te regala una guitarra de más de $30,000, porque actualmente seguramente tendrá otro precio mayor? ¿Qué sentís cuando ves que niños se sientan en el suelo porque te consideran un maestro y el maestro está arriba sobre ellos? Todas estas conductas que no estamos acostumbrados aquí en Argentina, ¿cómo recibís todo esto y qué cambió en tu vida?
Bueno, sin duda que son experiencias realmente muy, muy conmovedoras, ¿no? Muy fuertes y que dejan ver a las claras cómo es el respeto que tiene la gente por el quehacer de otra persona, ¿no? Y esto actúa como un reflejo, porque uno no deja de emocionarse y de valorar al máximo cada uno de esos gestos. También fue... Y sí, cada tanto tengo de estas experiencias, así que no dejan de enriquecerme y las agradezco, pero no lo más profundo. Y otra cosa que me acuerdo ahora de Sebastián, que es un hecho que siempre me resulta muy, muy particular y muy significativo, es un contraste con nuestra cultura latina, que por ejemplo cuando nosotros asistimos a un concierto o llegamos justo a la hora, o llegamos un poco tarde, o hacemos ruido con el papelito de caramelo. Pero lo que pasa muchas veces aquí en los conciertos es que generalmente el público llega más o menos una media hora antes, se sienta y está en absoluto silencio, como meditando, como preparando el alma para recibir la música. Y uno entra al escenario y escucha ese silencio absoluto, es realmente emocionante. Y el aplauso no es tampoco desmedido porque está dentro del respeto que el público tiene hacia el músico. Son hechos que pintan un poco las diferencias culturales de nuestros pueblos.
Se llama Leonardo Bravo, docente, intérprete, compositor y ciudadano del mundo, que anda con su madero a cuesta, como diría nuestro recordado maestro Atahualpa Yupanqui, que justamente hoy se cumplen 29 años de su partida. en un espacio dedicado al guitarrista rosarino Leonardo Bravo, nos entregaba La Pobrecita, popular samba del maestro Atahualpa Yupanqui.
De Segovia a Yupanqui, aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica, la 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo con Leonardo Bravo, nuestro colega rosarino, que como dijimos anteriormente está radicado en Tokio, haciendo una carrera muy importante porque además de tener su actividad como docente, como dijimos al comienzo con Fabio, es también editor de varias partituras argentinas, de numerosos libros dedicados a la música argentina y también, por supuesto, recorre el mundo con su instrumento. Nos gustaría que cuentes a nuestra audiencia el trabajo de difusión de la música argentina que haces a través de Japón.
Bueno, siempre estoy mezclando el repertorio clásico con el repertorio latinoamericano y especialmente argentino. Así que, y es siempre bienvenido. Cuando generalmente tengo un alto porcentaje de música clásica en los programas, me piden, por favor, tener música latinoamericana o argentina especialmente. No especialmente el tango, como se tiene la idea que el japonés es solamente amante del tango, pero sí es un pueblo muy ávido por conocer los diferentes tipos de ritmos que tiene. Así que siempre estoy tratando de exponer o de presentar diferentes géneros de Argentina, ¿no? De folclore o de música de folclore contemporáneo, por ejemplo, de Quique Sinensi o de otros compositores actuales también.
Leonardo, realmente para nosotros es lejano, muy lejano Japón. ¿Qué siente un músico de una provincia santafesina y estar tan lejano y seguir componiendo con ese espíritu que componés, porque tenés varias composiciones de carácter de nuestras raíces? ¿Cómo es tu visión desde allí, desde Japón, para seguir construyendo esta vida que haces?
Bueno, en realidad no cambia demasiado, ¿no? Porque uno el paisaje lo lleva dentro de uno. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué libro especialmente, pero que Don Atahualpa decía cuando vivía en Francia que él, cuando se sentía un poco solo, un poco triste, él tocaba ya una zamba, una chacarera, una milonga, y ya estaba otra vez dentro del paisaje. Y me pasa un poco de la misma manera, ¿no? No, aunque esté en este país tan lejano, el paisaje, los sonidos y están permanentemente dentro de uno, entonces uno no se siente lejos, especialmente con la música, ¿no? Uno al comunicarse, al interactuar con la música que es querida para uno, que es importante para uno, uno enseguida entra en contacto profundo con el país, con la tierra propia.
Me habías comentado, para cerrar ya nuestra charla de hoy, que tenías un alumno que es fanático de Yupanqui. Quiero que me cuentes eso y a nuestra audiencia, más que nada.
Sí, bueno, ahora tengo dos. Pero uno especialmente es un hombre de unos 70 años. Él me contó muchas veces, compró una guitarra clásica que estaba estudiando Doctor, estaba estudiando Tárrega, le gustaba mucho practicar. Y siempre iba a un bar donde había muchos discos, entonces él podía elegir qué disco escuchar. Siempre elegía a John Williams, a Segovia, a Josephine. Y un día había uno en la pared, un disco que él no conocía, y le preguntó al dueño del banco, a veces no lo conozco, ¿no lo podés poner? Y empezó a sonar Samba de Vargas por Atahualpa Yupanqui. Entonces él me dice que apenas escuchó el primer bajo, fue una emoción como si fuese un golpe en el pecho, que no pude olvidar esa emoción, y bueno, fue un enamoramiento a primera audición. Entonces él, como pudo, empezó a tratar de de copiar, porque no existían las partituras. No, obviamente todas las piezas de Atahualpa, las que no podía, las encargaba un músico profesional y se pasó la vida tocando de Chopin. Y me dice, Bach está bien, pero no, a mí déjame con Atahualpa. Y no toma té verde, que es como si fuese el mate nuestro, él tomó mate, ¿sí? Y cuando nació su hijo le quiso poner Atahualpa, que por supuesto la mujer lo sacó carpiendo. Pero bueno, es un gran amante de la obra de Don Atahualpa.
Atahualpa, ya que estamos en el tema, decía que la guitarra es un hondo pozo de sabiduría. Para despedirnos, ¿cómo definiría la guitarra Leonardo Bravo?
Eso sí que es difícil sintetizar todo lo que uno siente por el instrumento, ¿no? Pero es como si fuese una gran compañera. Y yo recuerdo lo que siempre me decía mi profesora, también Inés Ten, que era la esposa de Juan Carlos, que me decía, vos tenés que lograr que el instrumento y la música y vos sean una sola cosa. Y es esa compañera que se transforma en uno mismo cuando uno cada tanto llega a ese nivel de conjunción, ¿no? Que uno lo anhela que pase todos los días, ¿no? Es esa una compañera diaria.
Leonardo, realmente ha sido un gran gusto, una gran emoción compartir contigo este ciclo, nuestro espacio de Segovia Yupanqui. Y bueno, seguramente no dejaremos pasar mucho tiempo para molestarte una vez más y podamos seguir compartiendo tu mundo, tu música, toda tu labor en este país tan lejano que es Japón, pero que nos acerca a través de esta pasión llamada guitarra.
Una gran alegría para mí, Sebastián, un honor poder participar del programa y bueno, estoy siempre dispuesto para ustedes. Una sola anécdota que me olvidé de contar, Inés, mi profesora, siempre me impulsó a ir a los concursos de guitarra y me dice, hay uno en Buenos Aires, muy, muy difícil, tenés que ir ahí. Pero Inés, le digo, yo apenas empecé a estudiar guitarra, no, tenés que ir. Y fue en el 91 que fue el concurso del Círculo Guitarrístico Argentino. Y ahí conocí a Fabio Caputo Rey, y ahí en ese mismo año fue donde conocí al programa de Segovia Yupanqui, así que hace una pila de años y es realmente un honor y una alegría enorme poder compartir con vos este momento. Muchas gracias.
El honor ha sido para nosotros, Leonardo. Bien, vamos a la música y, por supuesto, como siempre, por la 96.7 de Segovia a Yupanqui. Thank you. la guitarra de Leonardo Bravo en sus versiones de Danza Mora y los preludios Oremus y Endecha, joyas musicales pertenecientes al famoso compositor español Francisco Tárrega. Final aquí en De Segovia Yupanqui con nuestro ciclo Guitarristas Rosarinos. La última edición será el próximo domingo, como siempre a partir de las 18 horas, con un cierre histórico dedicado a la brillante guitarrista y compositora Lalita Almirón. Contaremos como invitados especiales a los maestros Claudio De Vigili, Carlos Gebel y Fernando Ciraolo. Cerramos con Leonardo Bravo interpretando Bayao, último movimiento de la suite Paisajes de Carlos Aguirre. Que tengan todos muy buena semana. Chau, chau.
De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.